Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Ermenger y te acompañaré la próxima hora en este noticiero de la 99. Hoy, en nombre y en sustitución de Jaime Anchustegui, a quien le mandamos un fuerte abrazo, titular de este espacio los jueves, ya estará con nosotros, obviamente, la próxima semana. Pero por lo pronto nosotros le damos con toda la información, porque jueves caótico en la Ciudad de México, ¿cuándo no? Ya es prácticamente sello de casa el tener una jornada de caos vial, esta vez provocada por las manifestaciones y bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan hoy, como ayer y como antier, en esta ciudad para exigir la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. Nos estaremos enlazando con uno de los líderes sindicales, uno de los líderes de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con C, más adelante para que nos cuente sus exigencias y también cómo van los procesos de movilización y de bloqueos en la Ciudad de México. Mucha información nos llega también desde Estados Unidos, desde Miami, porque échenle cuentas. Genaro García Luna y su esposa van a tener que pagar, a ver si juntos los dos sumando patrimonio lo logran, pero van a tener que pagar más de $1,500 millones de dólares. $1,500 millones de dólares de multas. Esto fue lo que decidió la Corte de Miami hoy, después de un caso por presunta defraudación en México, un caso que impulsó la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ante la Corte de Miami, y hoy la jueza de dicha corte decide que va a castigar, a condenar a García Luna y a su esposa, quienes literalmente no metieron las manos. Eso es interesante del caso. No hubo una defensa seria y legal. Hubo un primer acercamiento de un abogado de la esposa de García Luna, que después no se presentó en las audiencias, y debido a que no participaron y no se presentaron, la jueza de Miami decide hoy imponerles esta multa por más de $1,500 millones de dólares. De eso y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy, obviamente de la noticia que le está dando la vuelta al mundo, el asesinato de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington. Ayer afuera del Museo Judío de Washington D.C. fueron asesinados a tiros estos 2 jóvenes, eran una pareja, jóvenes funcionarios de la Embajada israelí en Washington, y todas las consecuencias que esto está ocasionando y las reacciones a nivel internacional que esto está provocando. Vamos a hablar de eso con Manuel Férez, especialista en Medio Oriente. Sin más, Lucy Panqueva, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, muy bien, ¿y tú?
Bien, te veo ocupadísima, rellenando espacios del observatorio que tú y Camila Solís, igual que Paco Barrera, que están aquí en cabina, dirigen. ¿Cómo va el observatorio?
Ahí vamos, trabajando duro para poder sacar el primer informe que se presente el miércoles.
Pues estaremos muy pendientes de ese primer informe, a marchas forzadas, a dos fines de semana de la elección judicial. Bueno, estaremos pendientes. Vamos contigo, Lucy, y las noticias que hay que saber.
Hoy.
El proyecto que reduce el impuesto inicial del 5% al 3.5% en las remesas, recortes fiscales y gastos impulsado por el presidente Donald Trump fue aprobado hoy por la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Ahora pasará a discusión en el Senado. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia mañanera que sostuvo una llamada hoy con Donald Trump para seguir negociando con buena relación. Además, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará mañana a Washington, D.C. para continuar la negociación comercial. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció en el marco de las negociaciones sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza que su delegación regresará a realizar consultas. Se confirmó también que un pequeño contingente permanecerá en Doha, Qatar, en caso de que el movimiento de resistencia islámica cambie de opinión sobre la propuesta vigente. El expresidente de Ecuador, Alfredo Palacio González, falleció a los 86 años de edad en Guayaquil, en vísperas de la ceremonia de posesión presidencial en la que Daniel Noboa asumirá un nuevo mandato.
Allá en el norte.
Desde hace ya varias semanas ha rondado por Capitol Hill el proyecto que pondría un impuesto en un inicio del 5% a las remesas que manden los migrantes y las migrantes desde ese país al extranjero. Y eso obviamente que para México tiene una importancia significativa, puesto que el año pasado el país recibió más de 64 mil millones de dólares, o sea, 64 veces más de lo que va a tener que pagar García Luna, millones de dólares en remesas, una cantidad de dinero enorme que obviamente generó preocupaciones en México por esta iniciativa. Bueno, pues la iniciativa fue aprobada ya por la Cámara de Representantes, pasará al Senado, y para platicar de esto, de la ley, de básicamente qué dice esta iniciativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos y sus implicaciones en la economía mexicana, me da mucho gusto saludar a Óscar Ocampo. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias por tomarnos la llamada, como siempre, para hablar de México, Estados Unidos y dinero. ¿Cómo ves esta iniciativa? Cuéntanos un poco de qué va, en específico, qué quieren grabar.
En lo general es el plan fiscal del presidente Trump y de los republicanos, ¿no? Que incluye recortes en diferentes áreas, por ejemplo, en la ayuda social a los estadounidenses más pobres, o por ejemplo, en servicios médicos para las personas de la tercera edad. Eso es lo esencial, ¿no? Y extender los recortes de impuestos que hizo la primera presidencia de Trump en 2016, en aquella reforma fiscal. ¿Pero por qué es tan relevante para México? Porque más allá de los recortes, incluyen una disposición que dice que las remesas que envíen los ciudadanos, los no ciudadanos estadounidenses, es decir, los mexicanos, ya sea que estén documentados o indocumentados, sí, sí, sí. Eso no importa, tienen su green card o no, y enfrentarán un impuesto a estas remesas de 3.5%. Por eso es tan relevante para México. Eso, si pensamos que el año pasado México recibió más o menos 62 mil millones de dólares en remesas, estamos hablando de un impacto de, a grosso modo, de unos 2 mil millones de dólares.
Eso hizo que el gobierno mexicano y sobre todo el Congreso mexicano armara una delegación que fue a hacer lobby literalmente a Washington. ¿Cómo ves estas negociaciones que se llevaron a cabo en los últimos días, considerando que al final pues sí se bajó del 5 al 3.5%?
Así es, al final esa reducción tiene que ver sí en parte con la presión, con el cabildeo, con el trabajo de gobiernos extranjeros, ¿no? De países de receptores de remesas, ¿no? México en primer lugar, por supuesto, Centroamérica, Guatemala, Salvador, pero también tuvo que ver con la preocupación que generó esta propuesta en las instituciones financieras, porque al final del día, si tú no incentivas el uso de los mecanismos tradicionales de las remesas, hay dos opciones. Una posibilidad es que hagas una transferencia interbancaria, pero la otra opción es que uses canales informales o canales no regulados, como pueden ser las criptomonedas, como puede ser el coyotaje, ¿no? Algo que en su momento, en los 80s, era muy prevalente. Ahí hubo presiones importantes, y también es un guiño hacia los republicanos del suroeste de Estados Unidos. Por ejemplo, en Texas, por ejemplo, en Arizona, en Nuevo México, en estados con una gran cantidad de migrantes, que por lo mismo serían afectados de alguna manera su economía, porque al final ese 5% alguien lo va a pagar. Sí. O ya sea que o ese 3.5, ya sea que reduces tu envío o que reduces tu consumo. en tu ciudad, en tu localidad, y eso tiene implicaciones económicas también para Estados Unidos.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, en parte de su estrategia, fue pedirle directamente a las y los connacionales en Estados Unidos que le escribieran directamente a sus representantes, ¿no? En un esfuerzo un poco como sucede con los aranceles, pues de negociar directamente a nivel local con los republicanos que se podían ver afectados.
Exactamente, porque si tú quisieras negociar con los republicanos en la Cámara de Representantes, al final no era lo que estaba deteniendo esa iniciativa, ¿no? Lo que estaba deteniendo uh-huh. era que los más radicales sentían que no iba suficientemente lejos con los republicanos. Pero si te vas a lo local, si te vas a los republicanos tejanos, por ejemplo, uh-huh. si te vas a los republicanos en Nuevo México, ya estás teniendo una conversación distinta. Ahí sí es mucho más probable que te escuchen, porque ahí sí tiene implicaciones electorales relevantes para el Partido Republicano.
Esto ahora pasará al Senado. Oscar, ¿cómo ves el camino en el otro lado del Capitolio?
En el Senado la realidad es que, aunque puede enfrentar mayor oposición, lo pueden pasar con mayoría simple de 51, uh-huh. dado que es una iniciativa fiscal, ¿no? Las iniciativas fiscales tienen que ver con el presupuesto, tienen un procedimiento especial que requiere una mayoría simple, así es que tienen los votos. Ahora, si esperemos más oposición, hay hasta cierto punto una mayor diversidad ideológica en el Partido Republicano, en el Senado, que en la Cámara de Representantes, donde hay quizá una mayor disciplina partidista, pero en el fondo tienen los números y al final del día el tema de las remesas no es el punto nodal, ¿no? El punto nodal sí. son los recortes y dispositivos que son parte fundamental de la agenda del Partido Republicano en 2025.
Ahora, mucho se ha comentado, no sé con qué tanta evidencia, pero que incluso en estas remesas se podrían estar enviando dinero procedente del narcotráfico. ¿Cómo lo ves, Oscar?
Hace un par de años salieron reportajes muy bien documentados de distintos medios, ¿no? Del Financial Times, de Reuters, que investigaban ese tema, ¿no? Investigaban uh-huh. por ejemplo, las localidades donde llegaban estas remesas y llegaban a la conclusión de, bueno, esta localidad de 1,000 o 2,000 habitantes, si recibe esta cantidad de remesas, implica que todos son millonarios, ¿no? Sí, iban sí, a visitarlo sí. en el campo y resulta que evidentemente no era el caso, ¿no? Uh-huh. Así es que sí hay un tema de dinero del crimen organizado, sí hay un riesgo ahí. Y es parte del espíritu también, ¿no? O sea, parte del espíritu de esta reforma también va por la parte de confiscarle ciertas rentas al narcotráfico,
sí.
pero al final del día no estás haciendo, sino si tú impones un gravamen sobre las remesas, pues era lo mismo que te comentaba con los migrantes enviando dinero a México. Al final vas a buscar otro canal, ¿no? no vas a dejar de enviar ese dinero. Pero sí es un foco rojo que tienen identificados desde hace tiempo tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano.
Ayer por la noche la presidencia de la República informó que la mañanera iba a empezar a las 8:30 y no a las 7 de la mañana como usualmente sucede, y un poco la comentocracia era, hay de dos, o es un tema de la CENTE, por lo cual se hizo ayer la mañanera vía Zoom, o es una llamada con Donald Trump. Al final fue la segunda y hoy la presidenta dice que más bien fue una llamada para ver cómo estamos, seguir negociando una buena relación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estos contactos esporádicos que al ojo público no sabemos muy bien qué pasó, pero realmente podríamos empezar a delinear algunas agendas que se tocaron, ¿no?
En ese tema el gobierno mexicano, a través de los dos alfiles principales en la relación con Estados Unidos, que son el secretario Brad y el secretario García Harfuch, uh-huh. ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ha hecho un buen trabajo a través, por ejemplo, de la Secretaría de Comercio Exterior, que viven entre Washington y la Ciudad de México, negociando con sus contrapartes en el Departamento de Comercio, pero también en la oficina del representante comercial, pero también en el Capitolio, y en la medida de lo posible, ¿no? Con una Casa Blanca altamente impredecible, ha dado resultados ese uh-huh. ese trabajo cabildeo, ¿no? Todavía hay un camino cuesta arriba muy importante, ¿no? Todavía está el reto, por ejemplo, de lograr que nos estiman de los aranceles de seguridad nacional al acero y al aluminio, los poderes económicos de emergencia, pero el trabajo que ha hecho dentro de las capacidades, dentro de las limitantes que tiene el gobierno mexicano en términos presupuestales, en términos de impacto en Estados Unidos, uh-huh. es un buen trabajo.
Dices los dos alfiles, el secretario de Seguridad y el secretario de Economía, ¿y la Cancillería, Oscar? ¿Dónde está el canciller?
La Cancillería, por ejemplo, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, también ha sido una pieza fundamental en la relación con Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y lo mismo con el embajador Moctezuma, ¿sabes?
Buenísimo, buenísimo. Sin duda sí hemos visto también un perfil un poco menos público, ¿no? También de Juan Ramón de la Fuente.
al final del día estas negociaciones requieren discreción. No, más allá de la fotografía, mucha de la negociación no se va a hacer en la oficina oval, sino se hace a nivel subsecretarías en Washington, a nivel congresistas en el Capitolio, a nivel grupos de interés en Estados Unidos, y eso va más allá del foco mediático.
Pues estaremos muy pendientes. Yo te agradezco mucho, como siempre, enlazarte a Tengo Otros Datos. Oscar, siempre es un gusto platicar contigo.
Igualmente, Sebastián, bonita tarde.
Bonita tarde. Oscar Ocampo es director de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Nosotros vamos a escuchar a The Sacred Souls, aquí está duro el nombrecito. Tania, ¿está bien dicho? ¿Sí? ¿Bien? The Sacred Souls. Ah, ¿y por qué tienen doble E? These Sacred Souls. Muy bien. Esto es We Don't Have to Be Alone. Y ya sonando aquí en el Tengo Otros Datos, regresamos a hablar justamente con Isael González, secretario general de la sección 7 de la CENTE, en estas manifestaciones que hay y que están volviendo caótica a la Ciudad de México. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Pues ya lo comentábamos, probablemente tú lo estés viviendo si es que andas transitando por las calles de la Ciudad de México. Hoy es un día bastante complicado para la circulación en esta capital, puesto que la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está realizando bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Esto para exigir, en una instancia, el aumento del 100% a su sueldo, y en otra, en otro punto, la derogación de la ley 2007 de el ISSSTE, que básicamente habla sobre las pensiones y cómo transitan los trabajadores de la educación a un sistema de Afores, y que ellos piden la derogación de esta ley. Lucía Panqueva, tú tienes la información de cuáles son los puntos pues más complicados en este momento en la ciudad, cuáles son los puntos, donde hay bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sí, bueno, primero que nada, el día de hoy llegaron nuevos camiones con más maestros que se integran a este plantón, que está desde hace una semana en el Zócalo Capitalino. Y bueno, hay bloqueos básicamente en todo Paseo de la Reforma, todos los carriles. De hecho, se estacionaron camiones para que no puedan pasar los vehículos. Específicamente frente a Televisa Chapultepec, en la Embajada de Estados Unidos, en el Metrobús de Buenavista Eje 1.
O sea, Reforma Norte, Reforma Centro.
Torre BBVA, Ángel de la Independencia, Bolsa Mexicana de Valores, Avenida Hidalgo, específicamente en donde están las instalaciones del SAT. En Avenida San Fernando y Tlalpan. Y además dicen que podrían bloquear la Terminal 1 y la Terminal 2 del aeropuerto y Circuito Interior.
Ok, entonces básicamente, recapitulando, tenemos bloqueos de la CENTE en todo Reforma, desde Reforma muy al norte hasta el Ángel de la Independencia y la Embajada de Estados Unidos en México. También tenemos en Hidalgo, en Avenida Hidalgo, donde está la CENTE, casi enfrente o atrasito de Bellas Artes. ¿Y dónde más? ¿En Tlalpan y San Fernando?
Ajá, en San Fernando y en Tlalpan. Y pues aún no se confirma la información, pero próximamente también podría haber bloqueos en ambas terminales del aeropuerto de la Ciudad de México.
En la Terminal 1 y la Terminal 2 y el Circuito Interior, que básicamente te lleva a ambas terminales. Esa fue una de las amenazas que hicieron ayer mismo, donde también amenazaban con bloquear varios puntos de Polanco. No lo hicieron como tal bloqueando puntos de Polanco, pero sí hicieron grandes movilizaciones en algunas embajadas, muchas de ellas en esta colonia de la Miguel Hidalgo, en Polanco. Hicieron varias movilizaciones, colapsaron esa zona de la ciudad, hicieron que Rox Aguilar no estuviera en el Tengo Otros Datos de ayer. Y ante todo esto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la mañanera sobre estas manifestaciones, sobre las conversaciones, porque mañana, esto es importante, mañana se supone está planeada una reunión entre la Coordinadora Nacional, entre la CENTE y el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy la presidenta se refirió así a las manifestaciones que vivimos el día de ayer, donde también fue agredido uno de los youtubers que cubren la fuente presidencial, que cubren todas las mañanas el Palacio Nacional.
Ya en un segundo tema, presidenta, si hubo algún avance de diálogo con la CENTE después de que ayer pues bloquearon no solo aquí, sino también el centro de la ciudad, de Avenida Reforma, no sé si hubo algún avance de diálogo con ellos.
No hay avances. Por cierto, lamento que esto haya ocurrido. Eso no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. ¿Qué razón hay para golpear a un compañero, que además, entre otras cosas, lo que ha hecho es informar?
Pues eso fue lo que dijo la presidenta esta mañana. Ella insiste que hay un diálogo abierto, que se han realizado distintas mesas de negociación con su gabinete, con secretarios de Estado. Los maestros exigen la derogación de esta ley 2007. Y mañana está planeada esta reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinadora, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Está planeada la reunión, no sabemos bien a bien qué se logre. Hoy decía la presidenta Claudia Sheinbaum que no hubo grandes avances, así que pues nada, estaremos pendientes en el Tengo Otros Datos de mañana de si hay alguna reunión, si es que se mantiene en pie como se había dicho desde ya hace varios días o realmente no se lleva a cabo esta reunión y se mantienen las protestas y los bloqueos. Y también estaremos pendientes, aquí te avisaremos si todavía estamos al aire y en los distintos espacios informativos de Ibero 90.9, si es que la coordinadora, la CENTE, llega a bloquear las entradas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si tienes algún vuelo, pues toma tus precauciones el día de hoy. Nosotros vamos a una rolita, Tania Villacampa, vamos a una rolita, perdón, Lucy. Ah, vámonos a un corte mejor, está bien. Vámonos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Una de las notas más importantes del día, que más ha tomado revuelo a lo largo de esta jornada, es la condena que se le dictó este jueves a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, del gobierno de México, y también de su esposa Cristina Pereira. Esta condena que los obliga a pagar más de 2,000 millones de dólares. El Universal, en su nota, escribe el Universal: una corte civil de Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereira, a pagar 2.488 millones de dólares. Esto por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno mexicano. Esto es importante aclarar, este no necesariamente es un caso relacionado con la sentencia que se le dictó a García Luna en Nueva York relacionada con el tráfico de drogas y su colaboración con el cártel de Sinaloa. Esta es otro caso, otro expediente más bien relacionado por contrataciones ilegales en el gobierno mexicano. El Universal continúa en su nota diciendo que la jueza Lisa Welsh emitió la sentencia contra los acusados días después de que el gobierno de México les solicitara declararlos culpables sin necesidad de ir a juicio, señalando que no comparecieron directamente ni a través de algún representante legal para responder a un proceso iniciado en el 2021. De acuerdo con el fallo de la jueza de Miami, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa Cristina Pereira deberá pagar 1.740 millones de dólares al considerar que ella, la esposa, fue una pieza clave en el esquema de transferencias y ocultamientos de activos del gobierno mexicano. El gobierno mexicano señala que con el auspicio de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extranjeron más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales. El gobierno de México asegura que los recursos fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida, donde vive desde hace años la esposa de García Luna, y fueron utilizados estos fondos triangulados para la adquisición de distintos bienes, muebles, móviles e inmuebles en el estado de Florida. Así que cerca de 2.500 millones de dólares deberá de pagar la pareja García Luna, la familia García Luna, por este esquema de transferencias y ocultamientos de activos públicos, de activos de México. Así que, bueno, pues en la cárcel y sin dinero, García Luna. Nosotros vamos a otros temas.
Internacional.
Ayer por la noche fueron asesinados dos funcionarios de la Embajada de Israel en los Estados Unidos. Fueron asesinados afuera del Museo Judío de Washington, D.C. El embajador de Israel ayer mismo dijo esto.
The couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. It's a young couple about to be engaged. The young man purchased a ring this week with the intention of proposing to his girlfriend next week in Jerusalem. They were a beautiful couple who came to enjoy an evening in Washington's cultural center. I will say this. We are a resilient people. The people of Israel are resilient people, and the people of the United States of America are resilient people. Together we won't be afraid, together we'll stand, and we're going to overcome moral depravity of people who think that they're going to achieve political gains through murder.
Esto es parte de lo que decía ayer por la noche el embajador de Israel en los Estados Unidos, hablando del asesinato de Yaron Lischinsky, perdón, y Sarah Milgram, una pareja que se iba a comprometer la próxima semana. Él apenas había comprado el anillo, que trabajaban en la embajada de Israel en Estados Unidos y que fueron asesinados la noche de ayer, mientras el tirador decía Palestina libre. Para hablar de esto, me da mucho gusto enlazar a Manuel Férez. Él es doctor en sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, profesor de Medio Oriente y Cáucaso. Manuel, gusto tenerte.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Oye, pues, ¿cómo lees este ataque que ya ha sido calificado ampliamente como un ataque antisemita? ¿Cómo lo lees y en qué contexto lo enmarcas?
Bueno, yo creo que el contexto, Sebastián, es un contexto de irresponsabilidad en el discursiva que se ha ido construyendo a lo largo de los años, pero principalmente posterior al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre del 2023. Si pensamos, Sebastián, que estamos ante una guerra cruel, larga, en donde civiles, tanto israelíes como palestinos, gazatís, sí, han sufrido fuertemente, también hay que tener responsabilidad nosotros que nos dedicamos a la academia, a dar clases, a estudiar, cómo estamos narrando lo que está pasando, ¿no? Y en este sentido, yo sí ligo mucho lo que pasó ahora con esta pareja de jóvenes asesinados, con una irresponsabilidad en el discurso, Sebastián, en donde muchas veces... Uh-huh. Desde las propias universidades se han exotizado ataques terroristas, como lo que pasó el 7 de octubre. Yo, seguramente tú lo reportabas ya, ¿no? Esto de globalized intifada, by any means.
Sí, sí, sí.
En realidad yo creo que hemos sido muy responsables en soltar el discurso, se ha perdido esa mesura en el análisis. Y muchas veces, yo entiendo lo político, entiendo la calle, ¿no?, la protesta, pero cuando desde la propia academia y las universidades se generan apologías de este tipo de violencia, pues solo falta para que alguien como este señor Elías Rodríguez tome cartas en el asunto y genere este tipo de violencia. Entonces yo marcaría desde la irresponsabilidad discursiva que ha primado en el análisis de este terrible conflicto desde hace muchos años.
Porque esto rebasa muchas líneas rojas, ¿no, Manuel? Uno puede tener su opinión sobre lo que está ocurriendo, puede ser muy duro con lo que está ocurriendo. Hemos sido muy críticos también con la forma en que ha actuado el gobierno de Netanyahu. También hemos sido muy críticos en la forma en que jamás ha realizado actos terroristas. Pero caray, esto en ningún momento es un camino hacia la paz, ¿no?
Bueno, pero otra vez, Sebastián, creo que a nosotros nos corresponde desde los espacios de la universidad reflexionar si estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? No digo ustedes como medio, ustedes desde que yo di clases hace mucho tiempo en Libero, hacen un trabajo responsable, pero ¿qué está pasando en las aulas universitarias? ¿Qué se está leyendo? ¿Qué se está enseñando? Yo creo que exotizar la violencia contra civiles, por ejemplo, hay muchos colegas, y lo pueden ver ustedes, en redes sociales, que celebraron el 7 de octubre como algo heroico, como resistencia, lo que no fue más que un ataque brutal, terrorista contra civiles indiscriminadamente. Entonces, la deshumanización de lo judío, Sebastián, sí, y la deshumanización de lo israelí también son parte de un proceso deshumanizador que sin duda afecta también a musulmanes, árabes, palestinos. Entonces, si no nos hacemos cargo de que los discursos deshumanizadores abren la puerta a estos ataques, y si no hacemos un alto en el camino en las universidades y empezamos a reflexionar de verdad, más allá de los eslogans y más allá de que el profesor se convierta en activista, uh-huh. Vamos a seguir teniendo este tipo de eventos que aparecen constantemente, porque es como una rueda de nieve que se echó hacia abajo y esto cada vez va creciendo, ¿no? Por ejemplo, Sebastián, esto lo podemos ligar con la decisión terrible de hoy de Trump de prohibir que Harvard... ¿Sí? tenga estudiantes extranjeros. O sea, ¿hacia dónde estamos llevando la academia? Es hasta donde yo quiero reflexionar contigo, porque claro, las noticias ya cubrieron muy bien quiénes eran ellos dos, quién era el atacante, cuál era su background, ¿no? No es musulmán, uh-huh. es un muchacho de origen latino de 30 sí. años. Entonces, la verdad, Sebastián, que yo te agradezco que me des chance de platicar esto, porque yo no he escuchado mucho que académicos estén diciendo, también nosotros somos parte del problema cuando deshumanizamos en el discurso y nos convertimos en apologistas y en propagandistas, en vez de gente que reflexione. Recordemos, y con otro término esta respuesta, que los camping que se hicieron en las universidades norteamericanas también estuvieron salpicadas de momentos terribles, banderas sí. de Hezbollah, tantos a favor de Hamas. Si ustedes, y somos, creo, todos los que estamos escuchando el programa, queremos ser parte de la solución. Yo no creo que exotizar al yihadismo, uh-huh. así como tampoco justificar las acciones de Israel a rajatabla, que también suele pasar, uh-huh. nos lleva a un buen camino, ¿no? Entonces creo que sería el marco para entender lo que pasó en Washington.
Entremos en ese punto que me parece interesante. El valor de la academia y lo corta que se está quedando la academia para no solo pensar en alternativas, porque eso es importante. En un conflicto que parece estar entrando en un ciclo sin fin o en pocas salidas, la academia debería ser el lugar natural para pensar en alternativas de paz. Pero no solo eso, sino cómo la academia ha aumentado estos discursos. Es muy recordado estas comparecencias de las entonces presidentas de las universidades más importantes de Estados Unidos, donde no eran capaces de decir que llamar al genocidio de los judíos era un acto de harassment, de acoso a los estudiantes. Es decir, ¿qué ha quedado de ver y qué debería tú, Manuel, que eres parte de la academia, que trabajas en una universidad, qué debería de estar pasando en los distintos centros educativos?
Bueno, yo creo, Sebastián, muy bien la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que hacer es decirnos la verdad. Y la verdad es que por muchos años, Sebastián, yo soy mucho más grande que tú, seguramente te escuchas jovencito, por muchas décadas hemos dejado que pasen discursos, bueno, hemos dejado que pasen discursos en el salón de clases que son más propios de la propaganda que de la reflexión académica. Uh-huh. La opinología, Sebastián, se ha adueñado del espacio académico. Y además, el activismo político que lleva a censurar al otro. La censura al otro, porque no va a decir lo que tú quieres que diga, se ha puesto como norma. Entonces se ha vuelto un caldo de cultivo para que si tú quieres tener éxito en la academia, tienes que repetir ciertos eslóganes, censurar a otras voces y evitar el debate. Entonces yo creo que hay que regresar a la casilla número uno, Sebastián, en este tema, en Medio Oriente en general, uh-huh. en el conflicto palestino y de ahí en particular, limpiar los conceptos. O sea, hay colegas que me insultan diciendo, eres un sionista, Manuel. Pues la palabra sionista es un concepto que hay que limpiar, sí. así como a mucha gente liga palestino con terrorismo. Yo creo que mientras no reflexionemos sobre el mal uso que le damos a los conceptos, número uno. Número dos, esta tendencia a censurar y callar al otro. Y número tres, a comportarse más como propagandista que como académico que invita a la reflexión y al diálogo. Esto muy difícilmente va a cambiar. Pero, Sebastián, también quiero decir algo. Aquí hay un tema también de financiamiento. Y como demostró el tema de las universidades de Estados Unidos, países como Qatar, un país que es una dictadura, un país homofóbico, misógino, de verdad no tengo calificativos positivos para esa dictadura, ha invertido miles de millones de dólares dentro de la academia norteamericana. Entonces también el financiamiento de que te permite hacer un libro, Sebastián, que te permite dar clases, tiene que empezar a ser visibilizado y ponernos a reflexionar, y otra vez, regresar, en mi opinión, al punto serio, es decir, limpiemos los conceptos, abramos un espacio de debate serio y de estudio. Ya no estamos estudiando el tema, estamos reaccionando al tema desde eslóganes uh-huh. que no responden a la realidad.
Lo ocurrido ayer, Manuel, ¿consideras que cambiará algo en la forma en que se está no solo viviendo el conflicto, sino contando el conflicto?
Mira, yo creo que ayer, lo de ayer es un resultado lógico del proceso que estamos describiendo, ¿no? Ahora, todo dependerá, Sebastián, de cómo reaccionemos a los eventos, ¿no? si reaccionamos a los eventos aplaudiendo la violencia contra civiles, si satanizamos y generalizamos y abstraemos al israelí y decimos que todos los israelíes son igualmente malos, que todos los sionistas son igualmente malos y que todos los judíos son igualmente malos, creo que la academia se traiciona a sí misma, ¿no? Entonces, sí creo yo que el evento de ayer va a desatar una represión política a la disidencia, que la disidencia es correcta y necesaria, ¿no? Pero si esta reacción la van a tener políticos como Trump o la extrema derecha, creo que la cura, por decirlo con comillas, va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Porque la represión al pensamiento distinto, eso va a ser lo que va a agarrarse de pretexto a este tipo de eventos, ¿no? También es cierto, Sebastián, que hace muchos años el antisemitismo está creciendo disfrazado de otro tipo de discursos, ¿no? O sea, a lo mejor no es directamente un comentario contra los judíos, pero sustituyes judío por sionista, entonces ahí escupes todo tu veneno, ¿no? Sí. Yo creo, Sebastián, que estamos entrando en una época bien peligrosa, que si la academia no hace un mea culpa y una reflexión en cada espacio, allá ustedes en México, yo acá en Chile, lo podemos hacer en conjunto, sentarnos con el otro y decir, oye, aquí hay líneas rojas que no podemos pasar. Y si creamos ese espacio, Sebastián, a lo mejor empezaremos a ver algo positivo hacia futuro. Si seguimos anclados a los eslóganes que sustituyen a la academia y el pensamiento crítico, estamos fritos. Sí.
Ahora, Manuel, ayer también ocurrió un altercado, una situación de máxima tensión en Cisjordania, donde una delegación o un grupo de diplomáticos fueron atacados. La Cancillería mexicana incluso mandó un extrañamiento porque varios de sus diplomáticos fueron, recibieron balazos del convoy en el que avanzaban por parte de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿Qué sabemos de eso? Y también preguntarte, aprovechando que te tenemos y que eres un experto en la situación, ¿en qué vamos en este terrible, terrible conflicto, en esta terrible guerra? Hemos escuchado también discursos de Netanyahu bastante, bastante fuertes en los últimos días sobre una conquista total de Gaza. Si nos pudieras un poco relatar la situación que se vive en mayo del 2025.
Yo creo, Sebastián, que hay dentro del mismo conflicto hay tres espacios, ¿no?, distintos, ¿no? Por un lado, Gaza, que ya lo has descrito muy bien, una situación que invita a la preocupación altísima de que los civiles están sufriendo hambruna, eso es bastante factible, que han sido también objeto de crímenes de guerra, tanto por el gobierno israelí como por Hamas. Hamas también ha cometido crímenes de guerra contra su propia población, en mi opinión. El tema de los árabes israelíes, ciudadanos israelíes de origen árabe, también enfrentan discriminación, enfrentan cierto tipo de violencia. Las zonas donde viven ellos en Israel tienen ciertas desventajas. O sea, otro sector que está ahí también incidido por el conflicto. Y el que tú me preguntas, en el West Bank o Cisjordania, que ahí hay una bomba de tiempo. O sea, ahí tú tienes un gobierno israelí que ha prometido, tanto Netanyahu como Smotrich y Ben-Gvir y toda la coalición de gobierno, que quiero decir algo, Sebastián. La coalición de gobierno de Netanyahu es una coalición minoritaria, es altamente repudiada por la sociedad israelí. El 70% de la población israelí quiere a Netanyahu y sus socios fuera del gobierno. Y quiere que se termine la guerra y empecemos otro proceso. Pero esa minoría en el poder tiene un objetivo de agresión a la población palestina de Cisjordania bastante fuerte. Entonces, en Cisjordania, Sebastián, hay zonas en donde la gente no puede ir. Yo hace mucho tiempo estuve mucho tiempo en Cisjordania, hace unos años, y hay zonas en donde la gente civil, diplomáticos incluso, no pueden pasar. Entonces, lo que hay de la narrativa ahí es que estos convoys de diplomáticos habrían pasado a una zona prohibida y se hicieron disparos al aire. Esa es la versión de Israel. La versión de los diplomáticos parece ser distinta. Con lo que tenemos ahora de información es difícil dilucidar, pero para cerrar, creo yo que la situación del West Bank puede salir de control si no se toman medidas, y también creo que es correcto que se presione al gobierno israelí para que aclare este tipo de situaciones que se dan en un contexto de violencia. Insisto, Cisjordania es una zona compleja porque hay territorios ocupados, hay asentamientos, hay carreteras diferenciadas, hay zonas de no te dejan ir, ¿no?
Las pero tres zonas después de Oslo, ¿no?
Eso después de Oslo, por supuesto, la zona A, B y C se crearon después de Oslo, que bueno, no se han ido implementando tan eficientemente. La autoridad palestina está muy limitada en su control, pero también es cierto que hay un problema entre colonos y palestinos en Cisjordania que casi siempre han sido violentos. Ha habido pogrom, tú te acuerdas, hace unos meses en Juwara, ¿no? Y otros tantos. La violencia en Cisjordania responde a unas lógicas distintas a la violencia en Gaza, distintas a lo que pasa al interior de Israel, pero es parte de un marco de un conflicto que no hemos logrado poner los límites, ¿no? Como tú decías, las líneas rojas que se están cruzando por todos lados.
Una de esas quizá también es la situación de la hambruna en Gaza. El propio primer ministro Benjamín Netanyahu hablaba en la semana de cómo sus grandes aliados en el Senado de Estados Unidos específicamente le decían que ese era un punto que ellos no podían tolerar y que por lo cual iban a entrar camiones de ayuda humanitaria, por lo cual Israel, el gobierno de Netanyahu, iba a permitir la entrada de camiones de ayuda humanitaria. ¿Cómo ves esta situación complicadísima, durísima para miles de civiles gazatíes?
Mira, justamente ayer leía este nuevo reporte de Naciones Unidas sobre la hambruna en el mundo y eran las cifras son brutales. 294 millones de personas están en riesgo de hambruna, o ya en hambruna, como en Sudán, ¿no? Pero también teníamos Mali, teníamos Pakistán, o sea, era escandaloso. Y dentro de Gaza, Sebastián, por muchos factores que son claramente la presión del gobierno israelí que permite y no permite la entrada, número dos, Egipto y su frontera con Gaza, sí, también la ha cerrado. Número tres, el propio Hamas, que está comprobado, Sebastián, que cuando llega la ayuda humanitaria, lucra con ella, uh-huh, Hamas, acumula lo que logra entrar a Gaza, y eso hace mucho tiempo, no es de ahora, Sebastián, hace años que Hamas hace negocio con lo que entra y sale, entra hacia Gaza como ayuda humanitaria, también el riesgo de operar en una guerra para estas ayudas humanitarias. Entonces se ha creado una bomba de tiempo en Gaza que pone en riesgo a 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, y realmente ya hay indicaciones, Sebastián, que el gobierno de Israel ha utilizado la presión de la hambruna con objetivos políticos, uh-huh, y militares, que eso es un crimen. O sea, utilizar la hambruna contra civiles en un conflicto militar tiene implicaciones de derecho, sí, internacional, ¿no? Entonces, estos crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza, yo creo que en algún punto, cuando se baje el calor y podamos reflexionar, veremos que en el tema de la hambruna, todos los jugadores jugaron mal, ¿no? Los egipcios, los israelíes, Hamas, mucha gente que lucra, ¿no? Decía ayer, yo escuchaba que un saco de harina te puede llegar a costar $500 por la especulación generada dentro de Gaza. Entonces realmente es muy riesgoso el asunto humanitario, las enfermedades, los niños malnutridos, es una desgracia espantosa, pero nuestra obligación es reflexionar desde quién es el culpable, y encontramos a varios, ¿no, Sebastián? Un gobierno israelí desastroso, uh-huh, desastroso, que sí indica que lo usa como herramienta de guerra, un gobierno egipcio que también juega la política, ¿sí?, contra Gaza, eso nunca hay que olvidar, pero también un Hamas y otros grupos gazatís que lucran y hacen negocio con la ayuda que entra, ¿no?
Pues Manuel, siempre es un gusto platicar contigo y te agradezco mucho tu tiempo y tu conocimiento en este programa.
Que estés muy bien, Sebastián, nos vemos.
Manuel Férez es doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, allá en Chile, especialista en Medio Oriente y el Cáucaso. Con este tema, sin duda, por más relevante, por más preocupante la situación que se vive allá y la situación que se desdobla, ¿no? Creo que si alguien se dice luchar por la paz, nunca en esa lucha debería de caber la violencia. Vamos a una rolita, estos Gorillaz con Lou Reed, esto es Some Kind of Nature, aquí sonando en Tengo Otros Datos. Regresamos para analizar justamente de lo que ya nos contaba Manuel Férez. Donald Trump prohibió que Harvard tenga estudiantes extranjeros. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Rodrigo Balvanera, locutor de Tengo Otros Datos de los martes, periodista. ¿Cómo estás?
Hola, querido Sebas, como siempre un gusto compartir micrófonos contigo.
El gusto siempre es mío. Oye, a ver, tú estudiaste en Estados Unidos, fuiste estudiante extranjero en Estados Unidos. ¿Cómo tomas la decisión de la administración de Donald Trump hoy de suspender, obligar a que la Universidad de Harvard no pueda admitir a estudiantes extranjeros y los que ya están estudiando ahí que se tengan que ir a otras universidades? La locura total desde Washington.
Lo segundo que mencionas, sí, me parece una locura. Imagínate haber entrado a Harvard hace un año después de todo el esfuerzo que eso significa, y que de la nada te digan, pues vas de regreso. No, me parece increíble, me parece un balazo en el pie para la increíble capacidad que solía tener Estados Unidos para captar el mejor talento, uh-huh, del mundo. Para eso son muy buenos, siguen siendo muy buenos sus universidades, su red de universidades es tan buena que los mejores estudiantes de todo el planeta quieren venir aquí a estudiar.
¿Sí?
Y dispararle a Harvard no es un accidente, porque no se fue contra cualquier universidad. Uh-huh. Si le preguntas a cual...
Si le preguntamos a quién, Ross, se nos cortó un poquito la comunicación. No sé si ahí te tengamos o si no, a ver si lo podemos enlazar vía telefónica. ¿Nos escuchas, Ro? No, no estamos logrando la comunicación con Rodrigo Valvanera. Nos interesaba mucho tener esta plática con él porque justamente hace escasas dos horas fue que se anunció esta determinación del gobierno de los Estados Unidos. La secretaria Kristi Noem, la secretaria del Interior de los Estados Unidos, publicó hace pocos minutos un tuit diciendo que esta administración...
Ya estoy de regreso.
Ya estás ahí, Rob Valvanera. Cuéntanos.
No sé en qué me quedé, Sebas.
Pues nos estabas narrando todo esto, este balazo en el pie que dices que se está metiendo la administración de Trump.
Totalmente. Creo que para un estudiante que está pensando aplicar a una universidad en Estados Unidos en este momento, deja tú si es Harvard o no, se la va a pensar dos veces porque sí. No va a tener la seguridad de que después de un año, pues la administración Trump no va a ir contra esa universidad sí. Y le van a quitar su visa. Es una tremenda locura.
La secretaria Kristi Noem publica en su cuenta de X que el gobierno de Donald Trump está siendo responsable a Harvard por impulsar la violencia, el antisemitismo y coordinarse, esto me parece interesante, Rodrigo, coordinarse con el Partido Comunista Chino en el campus. ¿Cómo ves las justificaciones que está dando el gobierno de Trump para esta decisión?
Pues me parecen justificaciones de guerra cultural, como ya acostumbra el gobierno de Trump. Se agarran de cualquier cosita para irse contra cualquier institución de la vida pública estadounidense. No solo Harvard, pero también lo vemos en la lucha frontal contra el poder judicial
sí.
Y contra los científicos de este país y contra la prensa de este país y contra muchas otras instituciones. Es de manual de líder con tendencias autoritarias.
Es lo que vimos... Te iba a preguntar, tú estudiaste ciencias políticas. ¿Cómo se llama un gobierno que hace todo esto?
Pues se llama un gobierno que erosiona la democracia. No le quiero poner la etiqueta...
Mójate, de Rodrigo.
...dictadura, ni mucho menos. Pero sin duda tienen una tendencia a erosionar los pesos y contrapesos sí. democráticos que pues son el sostén de un país tan institucional y tan ventajoso como Estados Unidos. Es algo que no le gusta a Donald Trump, pero Estados Unidos es lo que es en gran parte gracias a esos pesos y contrapesos y gracias a esas instituciones y gracias a esos derechos inquebrantables como lo son o eran, no sé si ya tendría que usar esa palabra, uh-huh. El derecho de expresión, el derecho a la libertad y los derechos más fundamentales que habían sido, dentro de lo que cabe, respetados por Estados Unidos.
Hace unos días fue la ceremonia de graduación de Colombia y la presidenta de Colombia fue duramente abuchada por las y los alumnos que se graduaban ahí. Colombia fue de las universidades pues que sí doblaron las manitas frente al gobierno de Donald Trump. Harvard no, Harvard se mantuvo en pie, se mantuvo firme con su postura en contra de lo que le exigía el gobierno de Donald Trump. Eso significó que les cancelaran millones y millones de dólares. Y hoy esta decisión, ¿qué balance haces en el sentido de pues cómo dirigir una universidad de este calibre?
Es un momento muy difícil para Harvard porque... Yo creo que este es el golpe más duro, no solo simbólico, sino económico. El 27% de los estudiantes de Harvard hoy en día son extranjeros y son los que más pagan colegiatura, porque la mayoría de las universidades ¿qué? Le dan becas a los estadounidenses y tratan de financiar esas becas con el pago de los estudiantes extranjeros. Me parece un golpe muy significativo, pero creo que Harvard, a pesar de que pueda pasar algunos años muy difíciles, tiene que resistir por su nombre, por la historia que tiene. En 100 años, Donald Trump será un pie de página en los libros de historia, pero Harvard seguirá ahí, o eso esperamos.
Pues sí, sí. Sin duda, momentos pues bien complicados para Harvard. Veremos qué pasa y veremos también quienes ya estaban ahí, ¿no? Y si esto llegará a la Suprema Corte, una Suprema Corte de mayoría conservadora, muchos de los de los ministros, no se dicen ministros, pero pongámoslo en términos mexicanos, de los jueces apuntados por Donald Trump. Veremos qué pasa. Rodrigo, te agradezco mucho.
Gracias, Sebas. Un abrazo.
Rodrigo Valvanera desde Washington, D.C. Y nosotros con esto llegamos al final de Tengo Otros Datos de los jueves. Yo le agradezco a Camila Solís, Paco Barrera, Lucía Panqueva, Tania Villacampa en los controles, Silvia Dicci en la producción, Mariana Lara, todos quienes hacen posible este programa. Mañana se quedan aquí con el equipo de Tengo Otros Datos de los viernes y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Yo soy Sebastián Ermenguer y te deseo que pases, ya es jueves, se vale, un excelente, excelente inicio de fin de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.